Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema fascinante, el mundo de los espacios vacíos dentro de los materiales, o sea, la porosidad. Y vamos a enfocarnos en unos materiales bastante nuevos, muy prometedores, los armazones metalorgánicos, los famosos MOFs. Toda nuestra charla se basa en un capítulo especializado que se llama, justamente, Determinación y Diseño de la Porosidad. La idea es entender bien qué es la porosidad, cómo podemos, digamos, ver y medir esos huecos tan chiquitos, sobre todo con una técnica clave que es la adsorción de gases. Y lo más increíble, creo yo, es cómo los científicos están aprendiendo a diseñar estos materiales casi, casi átomo por átomo.
Como si fueran arquitectos moleculares, ¿no? Creando estructuras con áreas internas enormes.
MOFs pueden tener áreas superficiales internas que, bueno, superan por mucho los materiales porosos clásicos.
Claro, como las zeolitas o el carbón activado.
Imagínense, desplegar la superficie interna de un solo gramo de MOF y que cubra un campo de fútbol entero. Impresionante. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente la porosidad?
Bueno, la fuente lo define simple. La relación entre el volumen de los poros y el volumen total ocupado por el sólido.
O sea, ¿cuánto espacio vacío hay dentro de un material que está disponible, digamos, para que entren otras moléculas?
Sí. Y ojo, aunque los MOFs son relativamente nuevos, la idea de materiales porosos viene de lejos. Ya en 1896, fíjate, se hablaba de porosidad en las zeolitas.
Ah, mira vos. Las piedras esas que hierven, ¿no? Por el nombre griego.
Alternativas sintéticas, donde tuviéramos más control. Y ahí, bueno, entraron los MOFs.
Claro. Y antes de que llegaran estos MOFs estables, hubo intentos previos, ¿no? Con otros compuestos.
Sí, compuestos de coordinación, por ejemplo. Pero el gran desafío era lograr lo que se llama porosidad permanente.
¿Permanente? ¿Qué significa eso exactamente?
Que la estructura con huecos no se viniera abajo, que no colapsara cuando intentabas meter y sacar moléculas de gas. Como un ciclo, ¿viste?
Entiendo.
Los primeros intentos usaban uniones débiles. Imagínate un andamio con piezas mal encajadas. Se cae fácil.
Claro.
La clave, como dice la fuente, era unir las entidades moleculares mediante enlaces fuertes para proporcionar estabilidad mecánica y arquitectónica. Necesitabas algo robusto.
Y ahí llegó el momento clave.
Exacto. En 1998, con un material llamado MOF-2. Fue la primera vez que se demostró sin lugar a dudas que un material híbrido metal-orgánico tenía esa porosidad permanente y además accesible.
¿Y cómo lo demostraron?
Midiendo con mucho cuidado cuánto nitrógeno podía entrar y salir de forma reversible a una temperatura muy baja, 77 Kelvin. Siguieron un protocolo estándar de la IUPAC, la Unión Internacional de Química.
¡Qué bueno!
Ese experimento con MOF-2 fue como el modelo a seguir. Abrió la puerta a toda una nueva era de diseño de materiales, como el famoso MOF-5 y, bueno, muchísimos otros que vinieron después.
Bien. Entonces, si queremos estudiar estos materiales, necesitamos medir esa porosidad. Y la técnica estrella, dijimos, es la absorción de gases.
Ajá.
Podemos imaginarlo como si las moléculas de un gas, que llamamos adsorbato, se pegaran temporalmente a la superficie interna del material sólido, que es el adsorbente, nuestro MOF en este caso.
Exacto. Ese fenómeno de concentración en la superficie es la adsorción.
Y esos espacios vacíos no son todos iguales, ¿verdad?
No, para nada. La IUPAC los clasifica por tamaño. Están los microporos, que son pequeñísimos, menos de 2 nanómetros de ancho. Imagínate, 1000 millonésimas de metro.
¡Guau!
Luego los mesoporos, que van de 2 a 50 nanómetros. Y finalmente los macroporos, que son los más grandes, más de 50 nanómetros.
¿Y los MOFs dónde encajan?
Nidos muy regulares.
Entendido. Ahora, leí que hay dos formas principales en que las moléculas se pegan, fisisorción y quimisorción. ¿Cuál es la diferencia?
Es una distinción importante. La fisisorción es como una atracción física débil, parecida a cuando el vapor de agua se condensa. Es reversible, fácil de deshacer y pueden formarse varias capas de moléculas una encima de la otra. En cambio, la quimisorción implica una unión química más fuerte, como un enlace químico real. Ocurre en sitios muy específicos de la superficie, a menudo es más difícil de revertir, a veces necesita energía para ocurrir y típicamente solo forma una capa, una monocapa.
Ok. Y para estudiar los MOFs con gases como el nitrógeno, ¿cuál usamos?
Nos centramos principalmente en la fisisorción. Es la que nos da la información sobre el tamaño y volumen de los poros.
Perfecto. Y para visualizar esto, se usan unos gráficos. ¿Isotermas, puede ser?
Exacto. Las isotermas de adsorción. Son gráficos que muestran cuánto gas se absorbe, o sea, se pega, a medida que cambiamos la presión, pero manteniendo la temperatura constante.
Y hay distintos tipos, ¿no?
Sí, la IUPAC clasifica 6 tipos principales según la forma de la curva. Para los MOFs, la más típica, la que vemos muy a menudo, es la tipo 1.
¿Cómo es esa?
Muestra una subida muy, muy rápida de la cantidad absorbida a presiones muy bajas y luego se aplana, forma una meseta.
¿Y qué nos dice eso?
Nos dice que el material tiene muchísimos microporos. Esos poros tan pequeños se llenan muy rápido, incluso a baja presión. Por eso la subida inicial tan marcada.
Ah, claro. ¿Y las otras? ¿Mencionaste tipo 2, 4 o 5?
Bueno. La tipo 2 es más típica de materiales no porosos o con poros muy grandes, macroporos. Y las tipo 4 y 5 son interesantes porque indican la presencia de mesoporos. Estas últimas, además, suelen mostrar un fenómeno llamado histéresis.
Histéresis suena complicado. ¿Qué es?
Es más simple de lo que parece. Significa que la curva que obtienes cuando sacas el gas, o sea, en la desorción, no sigue exactamente el mismo camino que la curva cuando metiste el gas, en la absorción.
Ah, ok. Queda como un espacio entre las curvas.
Exacto. Se forma un bucle en el gráfico. Y lo interesante es que la forma de ese bucle nos da pistas sobre cómo son los mesoporos por dentro.
¿En serio? ¿Cómo?
Sí, si son como tubos cilíndricos, o como botellas con un cuello estrecho, o como rendijas, cada geometría tiende a dar un bucle con una forma característica. Es como un eco que nos cuenta sobre la arquitectura interna.
¡Qué loco! ¿Es como espiar dentro del material?
Algo así. Podemos imaginar el proceso de llenado de esta forma. A presiones bajísimas, apenas unas pocas moléculas se pegan por acá y por allá en la superficie.
Ok.
Si subís un poco la presión, se forma una primera capa completa, cubriendo toda la superficie accesible y, muy importante, los microporos se llenan por completo. Ahí tenés la subida rápida de la isoterma tipo 1.
¡Ajá!
Si seguís aumentando la presión, empiezan a formarse más capas sobre esa primera y los mesoporos también se empiezan a llenar. Eso se ve como una segunda subida en la curva, típico de la isoterma tipo B.
Entendido.
Y es clave recordar esto. La cantidad de gas que se absorbe a presiones bajas está directamente relacionada con el área superficial total del material.
Vale, perfecto. Tenemos las isotermas, esas curvas llenas de información. Pero, ¿cómo pasamos de la curva a un número concreto? O sea, ¿cómo calculamos el área superficial, esos metros cuadrados por gramo?
Muy buena pregunta. Ahí es donde entran en juego los modelos matemáticos. Hay varios, pero los dos más conocidos y usados son el de Langmuir y el de Bethe.
¿Bethe?
Sí, por las iniciales de sus creadores, Brunauer, Emmet y Teller.
Ok, Langmuir y Bethe.
Exacto. Langmuir es el más antiguo y es más simple. Supone que solo se forma una capa de moléculas, una monocapa, y que todas las posiciones de la superficie son iguales.
¿Y funciona bien?
Funciona mejor para la quimisorción. Para la fisisorción en materiales porosos como los MOFs, sus supuestos no suelen cumplirse del todo. A veces puede sobreestimar el área superficial.
Entiendo. ¿Y el modelo BET?
El BET es, digamos, una extensión del Langmuir, pero es más realista para la fisorción porque sí considera que se pueden formar múltiples capas de gas.
Ah, eso tiene más sentido para la fisorción.
Claro. Se basa en identificar un punto en la isoterma que corresponde más o menos al momento en que se completa la primera capa, la monocapa. Y con la ecuación BET podemos calcular cuántas moléculas caben en esa monocapa, usando los datos experimentales, y a partir de ahí estimar el área superficial total.
Pero, ¿aplicar un modelo pensado para superficies planas a la estructura 3D compleja de un MOF es válido?
Hubo debate sobre eso al principio, es cierto. Pero la fuente que estamos usando indica que cálculos teóricos más recientes han validado su uso. Parece que, aunque no sea perfecto, el método BED da valores de área superficial que son significativos y permiten comparar diferentes MOFs de manera útil.
Fascinante cómo pasamos de observar un fenómeno a modelarlo matemáticamente para sacar números. Pero ahora viene la parte que a mí me vuela la cabeza: el diseño. ¿Cómo hacen para crear MOFs con la porosidad que quieren? Aquí es donde se pone realmente interesante.
Totalmente. La clave acá tiene un nombre: química isorreticular.
Isorreticular. Suena técnico.
Significa misma red. Imagínate que construís algo con piezas de encastre, tipo Lego Technic. Tenés conectores, que serían los nodos metálicos en los MOFs.
Ajá.
Y tenés vigas, que serían los ligandos orgánicos que los unen. La química isorreticular es como poder usar los mismos conectores, pero cambiar las vigas por otras más largas o con decoraciones distintas, sin cambiar el plano general de la construcción.
¡Wow! ¿Y hay ejemplos de esto?
El ejemplo clásico es MOF5 y toda su familia, llamada IRMOF. Usaron el mismo tipo de conector de zinc, pero fueron cambiando las vigas orgánicas por otras cada vez más largas.
¿Y el resultado?
La misma estructura básica, la misma red, que tiene un nombre técnico, topología PCU, pero con poros cada vez más grandes. Es diseño molecular a la carta. Es increíble.
Impresionante. Pero me imagino que no todo es tan fácil, ¿no? ¿Algún problema en el camino?
Sí, claro. Como cualquier construcción, a veces surgen complicaciones. Un fenómeno común, especialmente cuando intentas hacer estructuras muy abiertas con ligandos muy largos, se llama interpenetración.
Interpenetración. ¿Qué es eso?
Es como si intentaras construir dos modelos de Lego idénticos y muy calados en el mismo espacio físico. Terminan enredándose uno dentro del otro.
Ah, como una malla dentro de otra malla.
Exactamente. Y eso, claro, reduce el espacio vacío útil, el volumen del poro que querías conseguir.
¿Y siempre pasa?
Curiosamente, no. Algunas topologías, o sea, algunos diseños de red, son más propensas a interpenetrarse que otras. Las que tienden a enredarse consigo mismas se llaman autoduales.
¿Y cómo le escapan a esa maraña molecular los diseñadores?
Buena pregunta. Eligen topologías más inteligentes, por así decirlo. Hay unas que se llaman heteroduales.
¿Heteroduales?
Sí, son redes que, por su geometría, no encajan bien consigo mismas. Es más difícil que se interpenetren. Hay varias conocidas con nombres como NEVO, MTN, COM, ETW.
Elegir una de estas es una estrategia clave para poder usar ligandos largos y obtener poros grandes sin que todo se enrede.
¡Qué astuto! Jugar con la geometría a nivel molecular. Exacto. Y hablando de geometría, hay una idea muy simple pero muy potente que usan. Imagínate un polígono con lados de igual longitud que representa el ligando.
Ok.
Cuantos más lados tenga ese polígono, por ejemplo, un hexágono comparado con un cuadrado, más grande es el círculo que puedes dibujar dentro, ¿no? Ese círculo sería como el poro.
Claro, tiene sentido.
Bueno, esa idea se usó para diseñar MOFs como el MOF 74. Este tiene canales hexagonales basados en una topología llamada ETB, que es heterodual, por supuesto, y esto permite obtener poros grandes sin necesitar ligandos exageradamente largos.
Y funcionó bien, imagino.
¡De maravilla! Lograron expandir la estructura de MOF 74 usando ligandos orgánicos cada vez más largos, diseñados de forma muy específica, incluso con grupos extra para mejorar su solubilidad, que es otro desafío práctico.
¿Y qué lograron?
Crearon la serie IRMOF 74, alcanzando diámetros de poro enormes, de hasta 9.8 nanómetros o 98 angstroms. ¡Impresionante!
¡Wow! Es muchísimo espacio a esa escala. Y una pausa rápida. Para quienes nos siguen en el canal, recuerden que pueden explorar más a fondo el material que inspira esta charla, incluyendo las figuras que mencionamos. Solo tienen que hacer clic en el enlace que está en la descripción. Continuemos. No solo hicieron canales largos, también mencionaste jaulas 3D.
Sí. Otro gran ejemplo es una estructura llamada 1100 y sus derivados. Estos se basan en otra topología heterodual, la MTN.
Ok.
Lo que hicieron fue cambiar el ligando orgánico original por otros más grandes, más voluminosos, y así crearon materiales como PCN 332 y PCN 333.
¿Y qué tamaño tenían esas jaulas?
Enormes. Jaulas esféricas internas de hasta 5.5 nanómetros en PCN-332 y hasta 6.8 nanómetros en PCN-333.
Increíble. La fuente incluso sugiere que poros tan grandes podrían servir para meter moléculas biológicas adentro, como enzimas.
Exacto. Abre posibilidades muy interesantes para catálisis o liberación controlada de fármacos, por ejemplo.
Ahora, acá viene una pregunta que me surgió al leer y que la fuente también plantea. ¿Un poro más grande significa siempre, sí o sí, más área superficial total?
Buena pregunta. Intuitivamente uno diría que sí, ¿no? Más espacio, más superficie.
Claro. Pero si comparamos ese MOF-PCN-333 con poros gigantes de casi 70 angstroms y un área de unos 4.000 metros cuadrados por gramo, con el MOF-5, que tiene poros mucho más chicos, de unos 15 angstroms, pero un área casi igual, unos 3.800 metros cuadrados por gramo.
Exacto. Esa comparación es clave. Nos muestra que no hay una correlación directa y simple. Un poro más grande no garantiza un área superficial mayor.
¿Y por qué? ¿Dónde está el truco?
El truco está en entender dónde se pegan realmente las moléculas de gas dentro del MOS. No es solo en cualquier pared.
¡Ah! ¿Hay sitios preferidos?
Sí. Estudios detallados, por ejemplo, con difracción de rayos X, como los que muestra una figura para MOF-5, revelan que las moléculas tienden a absorberse cerca de los nodos metálicos, esas unidades donde se unen los ligandos, las SBUs. Son zonas más polares, digamos.
Ok, cerca de los conectores.
Pero ojo, también se absorben, y de forma significativa, sobre las caras planas y los bordes de los anillos aromáticos que forman los propios ligandos orgánicos. Las vigas son súper importantes para el área total.
Ajá. O sea que no solo importa el hueco, sino también la calidad de las paredes de ese hueco.
Justamente. Entonces, si tu objetivo es maximizar el área superficial, no basta con hacer el poro gigante. La estrategia es diseñar los ligandos orgánicos para que expongan la mayor cantidad posible de esas caras y bordes pegajosos.
¿Y cómo se logra eso?
Bueno, la fuente lo ilustra con una comparación teórica interesante. Una hoja de grafeno tiene mucha área, pero una cadena de bencenos unidos linealmente expone más bordes, y una molécula basada en 1,3,5-trifenilbenceno, que es como un centro con tres brazos de benceno, expone aún más caras y bordes de forma accesible. Ese diseño resulta ser muy prometedor.
Y supongo que probaron esa estrategia.
¡Claro! Y dio resultados espectaculares. Un MOF llamado MOF-177 usa justamente un ligando basado en esa estructura de trifenilbenceno, con nodos de zinc y una topología QOM, hedrodual. Por supuesto. El resultado, 4.500 metros cuadrados por gramos de área superficial.
Impresionante.
Y no se quedaron ahí. Hicieron versiones isorreticulares MOF-180 y MOF-200, con ligandos aún más grandes, que teóricamente apuntaban a áreas de hasta 6.400 metros por gramo y porosidades del 90%.
90% de espacio vacío.
Una barbaridad. El desafío ahí se vuelve más práctico. ¿Cómo sacas todo el disolvente que usaste para crearlo de una estructura tan increíblemente hueca sin que se te desarme todo? Es como sacar el relleno a un merengue gigante.
Claro, la activación se vuelve crítica. ¿Algún otro ejemplo de áreas superaltas?
Sí, otra serie muy impactante es la familia NU, basada en otra topología, la NTT. Usaron ligandos cada vez más grandes y complejos, diseñados justamente para maximizar esa exposición de superficie. Y así llegaron a NU-110.
¿Y ese qué logró?
Marcó un récord en su momento. Midieron un área superficial de
7.140 gramos. Es casi inimaginable. La superficie interna de un gramo de eso es más grande que un campo de fútbol.
Una locura, sí. Pero acá también surge otra lección importante de diseño.
¿Cuál?
El fenómeno de los rendimientos decrecientes.
¿A qué te referís?
Mira, el salto en área superficial de un MOF anterior en la serie, PMOF-1, a NU-100 fue enorme. Pero al pasar de NU-100 a NU-110, aunque el tamaño del poro creció bastante, el área superficial solo aumentó un 16%.
Ah, no fue proporcional el aumento.
No. Parece que llega un punto en que los poros son tan grandes que parte del espacio interior queda como volumen muerto. demasiado lejos de las paredes para que las moléculas de gas interactúen eficazmente y contribuyan al área superficial medida.
Es como tener un galpón enorme, pero solo poder usar las estanterías pegadas a las paredes.
Exactamente. Y eso nos lleva a otra consideración práctica fundamental: la diferencia entre la capacidad gravimétrica y la volumétrica.
A ver, ¿cómo es eso?
Gravimétrica es cuánto gas, por ejemplo, puede almacenar por gramo de material. Volumétrica es cuánto puede almacenar por unidad de volumen, digamos, por litro o centímetro cúbico de material.
Ok.
Como muestra una figura en la fuente, al hacer poros cada vez más grandes, la capacidad por gramo gravimétrica puede seguir subiendo hasta cierto límite teórico. Pero la capacidad por volumen, volumétrica, llega a un máximo y después empieza a bajar.
Baja. ¿Por qué?
Porque el material se vuelve tan poco denso, tan liviano, tan esponjoso, que ocupa muchísimo espacio. Necesitas un volumen enorme de MOF para tener una cantidad significativa de sustancia almacenada.
Clarísimo. O sea que tenés que pensar bien qué te importa más para tu aplicación.
Totalmente. Esto plantea una pregunta importante para cualquier aplicación. ¿Necesitamos optimizar por peso o por volumen? Si es para un tanque de hidrógeno en un auto, quizás el volumen es crucial. Si es para otra cosa, quizás el peso. No hay una única respuesta. Depende del uso final.
Entonces, a ver si podemos resumir las grandes ideas. ¿Qué significa todo esto? Primero, que la porosidad es una propiedad súper importante de los materiales. Segundo, que los MOFs nos dieron un nivel de control sobre esa porosidad que no teníamos antes, gracias a la química isorreticular. Es casi como construir con Legos a nivel molecular. Tercero, aprendimos que para medir esto, la absorción de gases, especialmente con nitrógeno a baja temperatura, y el modelo BET son herramientas clave.
Fundamental.
Cuarto, la sorpresa. Un poro más grande no siempre significa más área superficial.
Exacto. El diseño del ligando es vital.
Justamente. Ese es el quinto punto. El diseño inteligente del ligando, maximizando las caras y bordes expuestos, es crucial para llegar a esas áreas superficiales ultra altas.
Sí.
Y finalmente, la última lección. Hay que considerar el balance entre capacidad por peso, gravimétrica, y por volumen, volumétrica. No siempre van de la mano.
Muy bien resumido. Y lo fascinante aquí, creo yo, es justamente ese nivel de control que estamos alcanzando sobre la estructura de la materia a escala nanométrica.
Sí, es increíble.
Ya no solo descubrimos materiales porosos por casualidad, sino que estamos aprendiendo a diseñarlos con una precisión asombrosa para que hagan lo que queremos.
¿Y las aplicaciones? Mencionamos algunas.
¡Uf! Son enormes. Almacenamiento de gases como hidrógeno o metano, clave para energías más limpias. Separación selectiva de gases, por ejemplo, capturar CO2 de emisiones industriales o purificar aire. Catálisis, usando los poros como pequeños reactores químicos súper eficientes. E incluso lo que mencionabas de encapsular moléculas grandes como enzimas. Abre puertas a la biomedicina, a la liberación controlada de fármacos. Realmente apenas estamos empezando a rascar la superficie de lo que estos materiales diseñados a medida pueden llegar a ser.
Es verdad. Y para cerrar, me quedo pensando, si ya podemos diseñar estos esqueletos moleculares con tanta precisión, controlando tamaño, forma, química, ¿qué es lo que sigue?
Buena pregunta para el futuro.
La fuente nos mostró el camino hacia el control estructural. Podríamos soñar con MOFs que cambien su porosidad según una señal externa, materiales que se autorreparen si se dañan, o que funcionen como diminutas fábricas moleculares, realizando tareas químicas complejas de forma programada.
Suena a ciencia ficción, pero con el nivel de diseño que se está logrando, ¿quién sabe?
El diseño racional de materiales está en plena ebullición. Va a ser apasionante ver qué nos depara. Esperamos que esta exploración profunda del mundo de la porosidad y los MOFs les haya resultado tan reveladora y fascinante como a nosotros. No olviden suscribirse al canal Ciencia en la Vida Cotidiana, darle me gusta a este contenido si les aportó valor y, muy importante, activar las notificaciones para no perderse nuestras futuras inmersiones en la ciencia que nos rodea cada día. Hasta la próxima.